Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Colabora con Manos Unidas en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Su mañana es hoy.
Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos contigo en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radiopolis, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, DEA Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Agareso, Radio Caos, Radio Geneto, la unión de radios libres y comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negales, Web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, como siempre os decimos, a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Allí, además de poder descargarte Africanía y la otra cara de África y todos sus históricos hasta el 2006... Y eso que vamos para 13 años, dentro de poquitos días. Ahí es nada, ya 13 años emitiendo Africanía y la otra cara de África. Podéis encontrar también en el primer portal del conocimiento sobre África la actualidad del continente africano que llega desde los medios de comunicación del continente. Así como la mejor opinión, los mejores análisis y los mejores estudios para el desarrollo del continente africano. Toda la información sobre África en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a estar con Álvaro Iradier. Va a compartir en los micrófonos de Africanía su experiencia como director de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Manuel Iradier era precisamente el bisabuelo de Álvaro Iradier, un africanista y explorador español que nació en Vitoria. Un explorador a la altura de los mejores exploradores de la época, pero que es un gran desconocido para la mayoría de la sociedad española. Hoy hablaremos de Manuel Iradier y hablaremos de la asociación africanista que lleva su nombre. Y por supuesto, además, tendremos la actualidad del continente africano y la mejor agenda con actividades con temática africanista de los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
You see me smiling on my glory.
Don't come easy when you die. I'll plead deep. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad con las noticias que nos vienen directamente desde los medios de comunicación del continente africano y con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tigel. Empezamos por la Costa de Marfil. El fuego cruzado en este país causa pánico y más refugiados al otro lado de la frontera, en Liberia.
Los intensos tiroteos ocurridos en las ciudades de Costa de Marfil pueden escucharse desde las vecinas ciudades fronterizas de Liberia, donde residen miles de refugiados marfileños junto con la población local. Según declaraciones de uno de los refugiados, se ha asesinado a muchas personas, especialmente civiles, en varias ciudades y pueblos a lo largo de la ruta mientras huían del resurgimiento de los enfrentamientos armados en el país. Además, afirma que varias casas han sido quemadas por parte de los seguidores de Laurent Gbagbo, del que dicen que ha perdido las elecciones de noviembre, pero se niega a dejar el poder. Durante el fin de semana del 26 y 27 de febrero, más de 10.000 refugiados de Costa de Marfil cruzaron a Liberia, incrementando el número de los que ya habían huido a este país vecino. La administración liberiana teme que la crisis que afecta al país vecino pueda extenderse a la región.
Acusados los cascos azules de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo por abusos sexuales.
Las Naciones Unidas están investigando los informes sobre algunos de sus soldados de paz destinados en la República Democrática del Congo, implicados en abusos sexuales. La misión de la ONU se ha visto implicada en una serie de escándalos sexuales de su personal militar y civil desde que fue desplegada en la República Democrática del Congo en 1999, y una serie de cascos azules han sido enviados a sus países como resultado de las investigaciones. La ONU, que tiene cerca de 17.000 cascos azules en dicho país, ha tenido una relación turbulenta con el gobierno de Kinshasa a lo largo de los años. Por una parte, se le reconoce la labor realizada al reforzar al ejército en la lucha contra los rebeldes desde el este del país y organizar las elecciones después de la guerra en 2006, pero también ha sido acusada por grupos de derechos humanos de no hacer lo suficiente para evitar los abusos contra civiles, que a menudo son cometidos por el propio ejército. Ahora el presidente Joseph Kabila está presionando a la ONU para que termine su misión en el país a finales de este año 2011.
El grupo rebelde somalí Al-Shabaab advierte a Burundi de más ataques contra los suyos si no se retiran del país.
El grupo radical islamista de Somalia, Al-Shabaab, ha advertido a Burundi que retire sus tropas de Mogadiscio inscritas en la misión de paz de la Unión Africana en Somalia, AMISOM, o se enfrentarán a represalias. El líder de los rebeldes dijo a los burundeses que su grupo tiene a un buen número de sus compatriotas como prisioneros y pidió al pueblo de Burundi que obligase a su gobierno a retirar los soldados de paz de Mogadiscio.
Y seguimos en este país, el gobierno dispuesto a erradicar la venta ilegal de armas a los rebeldes.
El gobierno federal de transición de Somalia ha prometido cortar de raíz y erradicar la venta de armas a los rebeldes. El ejército ha declarado que existe una serie de oficiales del gobierno implicados en la venta de armamento de armas de ejército a los rebeldes de Al-Shabaab, que luchan por derrocar al frágil gobierno de transición de Somalia, respaldado por la ONU. Según esta misma fuente, se ha puesto en marcha operaciones de búsqueda contra los traficantes de armas en la capital, Mogadiscio, para asegurar la estabilidad y la seguridad de la capital. Hasta la fecha han sido condenadas 5 personas.
Mozambique renueva la fábrica de producción de retrovirales de Matola.
La adecuación de las actuales instalaciones de la futura fábrica de antirretrovirales, localizada en el municipio de Matola, va a costar casi 6 millones de dólares americanos y las obras estarán a cargo de la empresa ProAir. Con este fin se firmó en Maputo un acuerdo entre el Instituto de Gestión de Empresas con participación del Estado mozambiqueño y la compañía minera Vale, y además de ProAir. El paso siguiente será obtener la certificación internacional de los medicamentos retrovirales producidos en Mozambique.
La guerra mantiene en el mundo a 28 millones de niños alejados de las escuelas.
La guerra impide que 28 millones de niños en todo el mundo reciban una educación debido a la violencia sexual y los ataques a las escuelas, según ha desvelado un informe publicado por la UNESCO. Según este informe, uno de los lugares más afectados por esta situación es la República Democrática del Congo, ya que ha calificado al país de capital mundial de la violación. Un tercio de las violaciones en este país son de niños. Esto provoca que las cifras de asistencia a la escuela para las niñas congoleñas sea la más baja de toda el África subsahariana. Según el informe, para alcanzar el objetivo del milenio de la educación universal para 2015, África necesita alrededor de 2 millones de profesores.
Y terminamos este tiempo de noticias en la República de Centroáfrica, donde una mina de diamantes ha aparecido en medio de una ciudad.
Desde que un joven descubriera una pepita de diamante en pleno centro de la ciudad de Nola, en el oeste de la República Centroafricana, se ha producido una avalancha de mineros artesanos sobre el lugar que han abierto una mina de diamantes. Las autoridades tienen la intención de prohibir esta mina a cielo abierto, que además está en el centro de la ciudad, para evitar alteraciones del orden público. La villa de Nola es por excelencia una zona diamantífera. Las poblaciones prefieren dedicarse a la búsqueda de minerales preciosos y han abandonado la agricultura por ser menos rentable. Esta situación ha provocado en los últimos meses el resurgimiento de la malnutrición de niños en la región. Los centros de salud han registrado numerosas muertes de niños, un sector vulnerable de la población.
¡Africanía!
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 ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Digi, bam, 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 bam! Bam 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 bam, tiki tiki bam 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 bam.
So bayo, puro watu waku, isama biaso, biyama so bisama, baulun kesala. Bakera sangui, pura jamu, pura jamu.
Ven a la escuela de calor,
calor. Me bele wapo, me bele waku. Tamanirone, o tamasunyo mbumbora. Tamaku wafeban, fa wabu karbama, tiene ya karibie. Karimianduan, bura jamo, bura jamo. Ven a la escuela de calor.
Ven a la escuela de calor.
Mopo mama na tuyo, ni danju. Akeba ulu mi son, akeba la reñu, abil ma me danzan, akale wa men. Bura jamu, bura jamu.
Ven a la escuela de calor.
Majidam, inga manaban, nebe zutuan. Makumu no yemena, majidam, inga manaban, nebe zutuan. Bura jamu, oh.
Ven a la escuela de calor.
Yeah.
Makamayana.
Yeah, yeah, Makamayana.
Nakumno yemana, Makamajo. Binga manaba, Nebiazutuba. Nakumno yemana, Makamajo. Binga manaba, Nebiazutuba.
Yeah, yeah, Makamayana.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Thank you.
Africanía.
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en este tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Iradier. Él es el presidente de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Encantado de tenerte con nosotros.
Yo lo mismo, gracias.
Álvaro, ¿qué es la Asociación Africanista Manuel Iradier?
Bueno, pues es una ONG que fundamos un grupo de amigos aquí en Vitoria en el año 1986 con la idea de desarrollar proyectos de cooperación en África. Lo que nos caracteriza o nos diferencia de otras es retomar el espíritu científico de Manuel Iradier, ¿no? Que en el siglo XIX pues exploró la zona continental de África en el Golfo de Guinea, y en ese sentido hemos llevamos también a cabo proyectos pues de carácter científico también relacionados con la cooperación, relacionados con la sanidad, etcétera, pues en el ámbito de la biología, de la botánica, etcétera.
La sede la tenéis en la ciudad de Vitoria.
Efectivamente, la sede la tenemos en la ciudad de Vitoria.
Yo creo que a ninguno de los oyentes se le ha escapado la familiaridad de los apellidos, y es que sois familiares.
Sí, era mi bisabuelo, el explorador.
¿Quién era Manuel Iradier? Un hombre bien conocido dentro del ambiente africanista, es una referencia del africanismo en España. También un nombre que se pronuncia con reverencia, pero que para el gran público sigue siendo un gran desconocido. Un problema de esta sociedad que suele desconocer a los héroes que aporta.
Sí, bueno, es verdad que es un explorador desconocido, ¿no?, del siglo XIX, pero de la época que se codeó con Henry Morton Stanley, de la época de Livingstone, de bueno, los Cameron, de los grandes exploradores del XIX, ¿no? Y incluso se llegó a entrevistar con Stanley en Vitoria cuando este último fue corresponsal de las guerras carlistas en el País Vasco.
Se cuenta que no es que fuera él el que le despertara la vena de explorador, pero sí que se la incitó, ¿no?
Sí, y le envió al peor sitio, que era el Golfo de Guinea, ¿no? Donde allí tenía unas posesiones de la isla de Fernando Po, entonces, ahora llamada Bioko, que era de una posesión española, consecuencia de un tratado, el Tratado de San Ildefonso, entre Portugal y España.
Una de las zonas, como tú decías, en aquellos momentos más insalubres del África.
Sí, eso es.
Además que tu familia lo pagó caro también.
Pues
por
sí,
otra parte.
Sí, lo pagó caro él con su salud. Allí murió una hija en los islotes de Lobey, recién nacida, y como consecuencia de la malaria, de las fiebres. Y efectivamente, luego mi familia también estuvo allí en los años 40. Y también sufrieron las penurias, ¿no?, de salubridad de la zona, sí.
Oye, cuéntanos un poco detalladamente cómo fue la vida de tu bisabuelo.
Bueno, pues era un científico y un gran curioso, ¿no?, por la naturaleza y por todo relacionado con la vida. Entonces, a diferencia de el que comentaba antes de Stanley, ¿no?, que sus expediciones eran grandes caravanas de gente con casi militares, ¿no?, con gran despliegue de medios. Manuel Iradier viajó solo, acompañado de su mujer y de su cuñada. Contaban él 20 años y su mujer 18 y su cuñada 16. Y pues unos auténticos aventureros, nada menos que en 1800...
Eso te iba a decir, que más que aventurero, locura, ¿no?
Locura, sí. Bastante locura, ¿no? Solamente unos jóvenes así se pueden, o sea, un espíritu joven y con esa idea de conocer, ¿no? Él creó una asociación, la Asociación Euskara La Exploradora, en Vitoria, en 1868, cuando contaba 14 años, y su lema era conocer lo desconocido. Bueno, es un poco también de como Conrad, ¿no? Como otros muchos que parece que están predestinados a ir a África y a hacer grandes aventuras, porque ya eso, con 14 años, tomó la determinación de ser explorador y de explorar África y conocer esos países y, bueno, pues levantaba los planos, la situación histórica, le interesaba todo, ¿no?
Además, él no viene del terreno de las ciencias, aunque como muchos otros grandes exploradores y gente de letras, acabó teniendo un gran conocimiento de las áreas científicas.
Sí, efectivamente, era un saber enciclopédico, ¿no? Pues sabía un poco de todo, era un buen topógrafo, también, bueno, pues todo lo relacionado con las ciencias naturales, ¿no? Zoología, botánica, hizo estudios de todo tipo.
En la línea que utilizó en Stanley o más tarde el propio Scott en Inglaterra o Amundsen en Noruega, él pretendía que el conocimiento de lo desconocido abriría el apetito de su sociedad y que traería las ayudas, si bien parece que no supo leer bien a la sociedad de su época.
Sí, efectivamente, se habla de un hombre adelantado a su época, ¿no? Y adelantado y progresista, porque no hay que olvidar que estamos a finales del 19 y todavía se negaba a la población africana, se le negaba la idea de tener una historia, de ser un pueblo con su religión, etcétera, con sus costumbres, sus medios de vida, etcétera, con su organización política. Y todo eso Iradier lo plasmó en su libro África y lo recogió y lo dio a conocer como novedad, ¿no? Y como curiosidad, afirmando y negando esa idea que venía, pues, un poco a justificar la esclavitud y el trabajo forzado en África. Y él pues echó por tierra todas esas teorías, diciendo que no, que estos pueblos tienen su propia idiosincrasia y que en modo alguno se les puede tachar, como se les tachaba, ¿no?, de salvajes y de gente incluso sin alma, ¿no?, se llegó a decir.
Este explorador, tu bisabuelo, que fue uno de los grandes culpables, se lo digo en el sentido absolutamente positivo, de que España tuviera algo que decir en el conjunto de las potencias a nivel mundial, ni siquiera logró que la sociedad española le diera lo suficiente para hacer un segundo viaje.
Efectivamente. Sí, ese segundo viaje colonizador ya, ¿no? Cuando empieza, digamos, la vorágine de exploración de África, como consecuencia del Tratado de Berlín, ¿no? En el que se hace el reparto del pastel africano, de esos países trazados a tiralíneas, y bueno, pues allí se determina que solo la presencia humana en el continente, no solamente meramente testimonial, sino de facto, era la que daba derechos a reclamar territorio, ¿no? Y bueno, pues se embarcó en esa idea, pero con poco éxito, porque efectivamente en nada le ayudó el gobierno, no contaba apenas con medios. Fue una segunda expedición que se hizo con el doctor Osorio y otros acompañantes, un notario, alguna otra persona entusiasmada también con esta idea, y con la idea de establecer contratos, ¿no?, con los jefes locales, donde fue también con la idea de pacificar una zona, la del río Muni, que luego fue la parte continental de Guinea Ecuatorial, en donde, bueno, pues llegó a pacificar esas tribus que estaban por allí en guerra y llegó a, de alguna forma, unificar esos territorios. Y es verdad que Guinea Ecuatorial hoy es un país, pues gracias a las exploraciones de Manuel Iradier, porque luego sus mapas son los que fueron utilizados para reclamar este territorio, muy menguado, eso sí, por luego los tratados que se hicieron entre España y Francia, que se quedó con la mayor parte del territorio, ¿no?
Dentro de las categorías que podríamos hacer de una forma absolutamente subjetiva dentro de los exploradores, podríamos poner en el área de los más positivos, de los más benignos, podríamos a Livingstone quizás a la cabeza, a Stanley en el otro lado, y por supuesto Iradier estaría dentro de esa línea de Livingstone.
Sí, efectivamente, Livingstone, Chabornian de Brasa, también otro ejemplo de un hombre que denunció, ¿no?, la trata en África, y que, bueno, pues padeció también a Stanley, porque allí por donde pasaba Stanley dejaba arrasado, digamos, el territorio, porque por donde pasaba era sangre y fuego, ¿no? Y sí, es verdad que ha habido como dos bandos o dos grupos bien diferenciados de exploradores y científicos en África, sí.
Es gracioso, en este sentido, que quizás los que hayan pasado con letras más grandes a la historia hayan sido precisamente quizás Stanley y Rhodes.
Sí, eso es. Sí, los peor... Con la peor historia, ¿no? Con peor bagaje, digamos, humano en África, sí, es cierto.
¿Tu bisabuelo todavía es recordado en Guinea Ecuatorial?
Sí, sí, efectivamente, todavía recordado y muy valorado, porque te vuelvo a decir, como él fue solo, ¿no? Ellos valoraron mucho eso, y valoran mucho el que puso por escrito la historia, que, como sabes, se transmite oralmente en África, y el haber reflejado esa historia por escrito en sus libros, los trabajos científicos que llevó a cabo.
Multidisciplinares, porque iban desde la, como tú decías, sí, no solamente antropología, sino también fauna, flora, pero también la gramática, por ejemplo.
También la gramática, el idioma, hizo un estudio comparativo entre los idiomas, estudió a fondo la lengua local. Sí, efectivamente, por eso, por todo ello, es muy, muy valorado en Guinea Ecuatorial, sí.
Tu abuelo, en su dedicación al trabajo por las sociedades, no solamente por las africanas, sino también en el trabajo de la sociedad local, en el trabajo de la sociedad en Vitoria, fue un gran masón.
Sí, exactamente, también es una época en la que, bueno, pues una sociedad muy conservadora, ¿no?, como es la en general en España, pero en Vitoria en aquella época, pues en particular, ¿no?, pues era una forma de transmisión del conocimiento y de pues reunirse un grupo de gente para transmitir valores que de otra forma pues era imposible, ¿no?, de llegar a conocer. Y él se sentía liberal fuerista, ¿no? Es una figura que existían pocos, porque los fueristas eran se supone que eran los carlistas los que defendían más los fueros, ¿no?, de Vascongadas. Pero había un grupo de liberales que también se sentían defensores de esos fueros, ¿no? Y que, bueno, pues entre ellos estaban los masones, que era un grupo importante de en aquella época, de influencia cultural y científica muy grande.
Creo que además la logia actual que existe en Vitoria lleva también el nombre de tu bisabuelo.
Sí, efectivamente. Manuel Iradier se llama, sí, sí. Asociación Cultural Manuel Iradier, que es la logia que ha retomado hace unos años ya el nombre de Iradier y sus trabajos masónicos.
La Asociación Africanista Manuel Iradier, me has dicho que teníais ahora mismo trabajos en, sí, África. ¿Dónde estáis concretamente,
bueno,
y qué estáis haciendo?
En Guinea Ecuatorial desde 1990 aproximadamente, ya es una trayectoria larga, donde hicimos un hermanamiento con la ciudad de Vitoria y donde llevamos proyectos de salud, educativos, formativos y socioeconómicos también, ¿no? Es como una triple... Con tres patas, digamos, ¿no? Es un proyecto integral, muy ambicioso a largo plazo. También tenemos presencia en Sierra Leona, en un proyecto sanitario educativo de una escuela de enfermería en la capital. También tenemos un proyecto en Benín, una cooperativa de mujeres, también de formación y de talleres para mujeres, bueno, en situación desesperada, en muchos casos, ¿no? Y tenemos un proyecto también en la República Democrática del Congo, en la región de Uvira, en el lado de los Grandes Lagos, que es un proyecto también de formación en derechos humanos y de desarrollo rural. Y, bueno, algunas cosas también puntuales hemos hecho también en Marruecos y bueno, pues este año, conmemoramos 100 años del fallecimiento de Manuel Iradier, en 1911.
¿Vais a hacer algo en la asociación?
Me imagino que sí. Eso es, queremos hacer algo en la asociación y queremos lo vamos a plasmar en nuestra página web, que invitamos a todo el mundo que nos escuche y que tenga interés por el tema, que pueda participar.
Bueno, pues si quieres decirnos ya la página web.
Sí, son www.iradier.org.
Bueno, pues bastante fácil, www.iradier.org. Contar con nosotros, desde luego, desde la Fundación Sur y desde el programa Africanía, para difundir todo lo que vayáis a hacer en este centenario en conmemoración de la figura de Manuel Iradier.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Y vamos ya con el tiempo de actividades. Empezamos por la exposición La Sape Congolesa, un sueño de ida y vuelta que tendrá lugar en la Casa de África, en la calle Alfonso XIII, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, entre el 7 de marzo y el 29 de abril. When I made that call and caught you dead. Y entre el 7 y el 13 de marzo, en la Plaza de Santa Cruz, número 8, en Valladolid, la mesa de interpretación sobre las mujeres que luchan en África por el futuro del continente. Las mujeres africanas tejen la vida. Del 7 al 13 de marzo, en la Plaza de Santa Cruz, número 8, de Valladolid. Y en la Sala de Arte Negro Calao, en la calle Eros, número 18 de Bilbao, la exposición del pintor Ibrahima Kebe, Compartiendo lo cotidiano, del 4 de marzo al 10 de mayo. El pintor Ibrahima Kebe, en la calle Eros, número 18 de Bilbao, en la Sala de Arte Calao. En la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa del Paseo de la Florida, número 9 de Vitoria, la conferencia Mujeres en África, el próximo 10 de marzo. Mujeres en África. Y en la sede de la Fundación Sur, conferencia Países del África Mediterránea, Tradición Musulmana y Revolución Global, Egipto, Libia y Túnez, por Justo Lacunza. El 10 de marzo a las 7 de la tarde, en la calle Gaztambide número 31, en la sede de la Fundación Sur. Así, poco a poco hemos llegado a este final, al final de este paseo en que cada semana se convierte Africanía, acompañados de la grata presencia de Manuel Iradier, como decíamos, bisnieto del explorador español Manuel Iradier y presidente de la asociación africanista que lleva su nombre. Agradecemos también, como siempre lo hacemos, la ayuda, la cooperación, el apoyo de los equipos técnicos de los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto agradecemos a todos vosotros que hayáis estado aquí, porque vosotros sois los que hacéis que esto sea posible. Os recordamos la conferencia que va a tener lugar el próximo 10 de marzo en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, donde uno de los más máximos expertos sobre el mundo islámico, sobre el mundo árabe y sobre África del Norte va a impartir la conferencia Países del África Mediterránea, Tradición Musulmana y Revolución Global, Egipto, Libia y Túnez. Impartida por Justo Lacunza, especialista en Islam y sociedades musulmanas. Y como digo, uno de los máximos expertos que contamos en estos momentos en todo el mundo occidental. Muchísimas gracias. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
sido Africanía.